Toda la información que necesitas para tus viajes la encuentras en Guía Repsol, la guía más completa. Repsol te ofrece este espacio.
Víctor de la Serna, bienvenido.
Buenos días,
bien Carna, lluviosos. Bien hallada.
Hola, buenos
vamos
días.
A Peñaranda de Duero, provincia de Burgos, una cosa castiza, fetén y
hombre,
extraordinaria.
Es que dudamos un fin de semana de no costa, de esa, Castilla te da esos hombre, pueblos
Castilla
extraordinarios.
Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Pero Castilla la Vieja, que es mucho más grande.
Tiene mucho más concentración de pueblos.
Claro,
Castilla la Nueva
Castilla
está mucho más.
Castilla la Vieja y León, hay que decir. Porque, ¿qué es Valladolid? ¿Castilla la Vieja o León? Siempre se dice, hombre, capital de Castilla y de España. Bueno, pues antiguamente era León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia.
Sí, pero no quedó claro. Eso fue una distribución
rara.
Ahora
ya no está claro.
También decía Murcia y Albacete, y en Albacete nunca lo han tenido
en cuenta. En Murcia dos, Albacete y Murcia. Y decían Cartagena, ¿y nosotros qué?
Bueno, estamos en Peñaranda de Duero. Histórico el lugar. Primero, el refugio de Don Miguel. El refugio de Don Miguel es... son sitios de turismo rural, todos tienen habitaciones, todos tienen comedor, pero como comedor el mejor creo yo es el Refugio Miguel. Hay mucho mimo en la cocina y eso se agradece. Y los precios son prudentes, también se agradece. Hay un menú con caldereta de cordero a 15 euros y medio, pues francamente bien. El cordero asado es de primera división, muy rico, pero muchas veces en Castilla no hay más que cordero. Sí. Es una idea que tenemos que tener, ¿eh? Cordero sí, y ensalada sí, y no pasemos ahí. Pero aquí hay más cosas, y el cocinero se llama Luis Mateos, pues te hace un arroz de verduras, unas carrilladas de ternero, unos garbanzos con callos, un bacalao al horno con ajitos, frititos, bueno, bien.
Pues mira, el arroz de verduras, sí. Eso está muy bueno.
Muy rico, y estupendo, sí. Un primer plato excelente. Segundo lugar, en ese mismo plan, en la posada local, en este caso la posada local tiene una casa señorial en el centro de Peñaranda, una plaza muy bonita, en fin. Y en la primera planta, el comedor castellano, y destaca aquí el menú degustación de las cenas. Es la recomendación de ir ahí, porque te nos van a dar revuelto de seta de temporada, pescado del día, pimientos asados caseros con anchoas, tomates de la huerta con ventres cabrito, embutidos castellanos, postres caseros, todo eso.
Todo
eso a un precio bastante prudente también. La posada Ducal, todo el plato, más bien para por la noche. Y con buena dirección, cerquita de aquí, y además con un contenido enológico interesante en esta región, es la Casona de la Vid, en la Vid, que está a 6 kilómetros nada más de Peñaranda, porque es el restaurante de una buena bodega en la Ribera del Duero, en la Gardisilla, así que podemos disfrutar de sus vinos al mismo tiempo que comemos. Uh-huh. Hay mucha bodega bautizo, tal, y salas castellanas, estas muy grandes, pero en fin, no lo hay todos los días y se pueden ocupar, yo creo, correctamente de nosotros en cualquier día que caigamos por ahí. Nada más entrar en el comedor, tenemos el horno de leña a la vista, pues evidentemente ya sabemos lo que vamos a tomar fundamentalmente, y la inmensa mayoría de la gente pide el hechazo, claro.
Es lógico.
Pero bueno, se puede empezar con la morcilla casera de Cardeña, en este caso, las croquetas caseras, el picadillo burgalés, el revuelto de hongos, y terminar con unas rosquillas del abuelo, que están muy ricas.
Bueno, ¿y qué bebemos allí, Víctor?
Bueno, por cierto, es una cosa curiosa que yo me tenga que explicarlo de peñarandinos, es que Peñaranda de Duero no pasa el Duero por Peñaranda, pasa unos cuantos kilómetros más al sur.
Esto es como los de Bilbao, que nace donde quieran. Lo que decía Isabel San Sebastián, dice, bueno, yo nací en Santiago de Chile, pero soy de Bilbao.
Sí,
bueno, claro, como los de Bilbao ya se sabe, el mapa mundi de Bilbao,
es el mundo.
Eso.
Bueno, aquí tienen el modesto río Arandilla, que es un afluente del Duero, o sea, que lo consideramos como... Es el Duero, quiero decir, estamos en Ribera del Duero, la burgalesa, y pues por lo tanto creo que hay que probar un vino de tierra. Ya hemos hablado de la Gardisilla. Yo tengo que recomendar aquí tres de las mejores bodegas de esta zona burgalesa, esta zona central, digamos, de la Ribera del Duero, porque hay una pequeña zona oriental, que es Soria, muy olvidada, porque donde hay buenos vinos, y la zona occidental, que es Valladolid, claro. Tres buenas bodegas de esta zona, como digo yo, son Alonso del Hierro, Hermanos Pérez Pascuas y Cillar de Silos. Son lo que yo llamo grandes tintos, que no confundir con tintos gruesos, que bastante gente en la Ribera del Duero lo confunde y acaba haciendo esa otra versión, que olvida...
Demasiado es, tanino, ¿no?
Tanino y todo, como decía, no olviden ustedes, digo aquel francés, amigo, que el vino es un líquido, no un sólido.
Se pues eso. Recordarlo.
Recordémoslo de vez en cuando.
Bueno, vamos a la visita cultural a Peñaranda de Duero Encarna.
Bueno, Peñaranda es un pueblo que nos recuerda la época de los Austrias, básicamente. Del siglo XV al XVIII es cuando se constituyen los grandes monumentos, que no en origen, que es una población medieval, pero el aire lo tiene de las grandes construcciones de Gil de Hontañón, de los Colonia, etcétera. Es un pueblo que tiene un origen arévaco, pues como Numancia, pero que estuvo bajo la influencia romanizadora de Clunia, que curiosamente llegó a ser capital del imperio con Galba, por unos minutos casi, pero que allí se declaró emperador que duró poquísimo tiempo, pero para que veamos la importancia de ese centro de romanización, que luego lo podemos visitar. ¿Qué es lo que podemos ver ahí en Peñaranda? Primero el castillo, que tendría su origen cuando ponen el límite, precisamente en el Duero, el límite entre lo que era Al-Ándalus y los reinos y condados cristianos con una tierra de nadie.
Que es cuando dice el poema de Fernán González, era Castilla entonces un pequeño rincón.
¿Un pequeño rincón?
Y no era, estaba ahí en la frontera, claro. Gente, frontera de hombres libres, decía también.
Exacto. Y ahí tiene su origen un castillo que ahora tiene un poco la disposición del de Peñafiel, porque se reconstruye en los siglos XV, XVI, ¿y por qué se reconstruye? Pues sobre todo por las batallas entre los nobles, la época de Juana la Beltraneja, las guerras entre los... después las guerras de las Germanías, etcétera. Bueno, de los comuneros. Uh-huh. Ese castillo tiene lo que llamamos un centro de interpretación en la Torre del Homenaje, que está, la verdad, está muy bien rehabilitado y que nos instruye de cómo se pasa de un lugar prácticamente defensivo a uno residencial, y que estaría unido a unas murallas y a unas puertas de las que solo se conserva uno. Castillo, por lo tanto, origen de la población medieval. La Escolegiata de Santa Ana, pues también está situada en la Plaza de la Villa, donde hemos visto que estaba el Palacio Ducal, con esa ese aspecto castellano, con el adobe y los costillares de madera.
Se ven en Covarrubias.
Exacto.
Que parece que lo han inventado los Tudor. Pues no, en toda no. Europa se hacía, y por supuesto también en España, claro.
Exactamente. Bueno, pues en esta plaza maravillosa, que está también el Palacio de los Condes de Miranda, está la Colegiata de Santa Ana, que tiene un aspecto también muy recio, levantada por Gil de Hontañón, que también tiene bastantes construcciones por toda Castilla, sobre todo Salamanca es una de ellas, y que tiene unas bóvedas estrelladas muy típica de ese tardo gótico que ya emparenta con el plateresco.
Que son tan bonitas, además, tanto en lo religioso como en lo civil.
Precioso.
Es de lo más bonito. El 15, ese 15 de Castilla es de lo más elegante que hay en el mundo, vamos.
Además es que es una curiosa evolución y también, digamos, un arte mixto con lo mudéjar. Porque es una época de artesonados mudéjares maravillosos, y esa evolución del arco de crucería hacia lo estrellado, con influencias notablemente moriscas, pues es delicioso. El Palacio de los Condes de Miranda o de Avellaneda, también con una riqueza interior, también sobrio en el exterior. Ojo, ese aspecto muy muy recio, pero por dentro con un patio maravilloso de doble galería, con un salón para que estuvieran los músicos en una galería, con unos artesonados mudéjares muy bonitos. Y bueno, pues el rollo jurisdiccional, las bodegas del subsuelo.
Bodegas enterradas y muy interesantes.
Claro. Muy interesantes y además visitables y con interés arquitectónico. La botica del siglo XVIII que todavía funciona, que todavía venden allí, bueno, afortunadamente lo de curso legal en la medicina.
Sí, ya no ponen, ya no hay sanguijuelas ni cosas así.
No. Y
oye, que hasta el siglo XIX, final del siglo XIX, las sanguijueleras aparecen todavía en las novelas de Galdós, ¿eh? O sea que...
Exactamente. También hay un museo de trajes militares muy muy interesante y yo recomendaría que fuéramos a Clunia. Es que normalmente no se cita mucho, se habla de Mérida, se habla de lugares romanos. Sabemos más de César Augusta que de Clunia, y Clunia tuvo 50.000 habitantes y gran parte de sus piedras las podemos encontrar lo mismo en Peñaranda, en una iglesia, como en Coruña, o en Coruña la que está allí al lado de Clunia, que en realidad viene de la palabra Clunia, Coruña. O sea que yo les recomiendo este viaje tan bonito a esa gran ciudad entre la Tarraconense y Astorga.
Oye, pues perfecto.
¿Cuántas
cosas? ¿Qué de cosas hay en la historia de España? O sea, si Wisconsin tuviera la mitad de la riqueza histórica de Peñaranda,
histórica
de Duero...
y monumental, porque tenemos...
Es que está acreditado,
lo vemos, claro.
Qué maravilla.